en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí empieza el programa 99 de nuestra historia. La semana que viene, cifra redonda, con lo cual habrá que hacer algo. Digo, algo más que un programa. Bueno, lo que nos ocupa hoy, analizamos por una parte los cuartos de final de la Euroliga y por la otra, las dos últimas semanas de competición de la NBA. Además, repaso a la jornada de la Liga Endesa y nos visita, entre otras personas, Elena Boada. Es jugadora de baloncesto y ha recibido la llamada de la selección de Eslovenia. Ella también es la pareja de Jaka Lakovic. Venga, empezamos a cocinar el 99 de Showtime. Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿estás por ahí?
Aquí estamos.
Gracias por acompañarnos una semana más, ¿eh? Mira, a tu ladito está José Luis Galilea. Hola, Galis.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, caballero?
Pues muy bien, fenomenal.
Después te pedimos los favoritos, ¿eh? No te escapas, te mojas, ¿eh?
Hombre, por
para
favor.
Estar en Londres, en la Final Four.
Aquí estamos, para dar lo mejor de nosotros mismos.
Siempre. Como dice aquel, hay que darlo absolutamente todo. Recuperada para la causa, la dama de Showtime, Pilar Casado, muy buenas.
Para servir a Donizaste.
La duda del público es, ¿dónde has estado?
No voy a soltar. Es. Que me invadís el pueblo, que me lo invadís.
Bueno, ya sabemos que es un pueblo, ya sabemos algo más.
Teniendo en cuenta que yo a Madrid también lo llamo pueblo.
Ya. No, ahí estás bien cubriéndote las espaldas. Gil, hola, muy buenas.
Madrid, un pueblo.
¿Por qué pones esa cara?
No, porque pones cara de esperar mi meeting. Hoy no hay meeting.
Perfecto.
Buenas a todos.
Gracias. Rubén Parra, muy buenas.
Hola, buenas.
No, espera, Gil, que sabes que te quiero mucho, hombre. ¿Qué tal?
No, muy bien, muy bien. Veo un 3-0, veo un 3-1, veo un 3-2 y veo un 2-3.
Bien. Parrita.
¿Qué pasó?
¿Qué pasa, señor?
Aquí estamos.
Cada uno con su sufrimiento y con sus pedradas, como decía el otro, ¿eh?
Tengo ya preparado la máquina de flagelar.
Oye, te noto.
Estás hundido,
sí, absolutamente.
Al trabajo con alegría, ¿qué diría aquel?
Sí, no, al trabajo yo vengo con alegría.
Hundido es poco.
De donde no hay, no se puede sacar.
Oh, chico, ¿quieres que volvamos a hacer la presentación contigo?
Sí, podemos empezar de nuevo y exprimirme, total, para dos programas que me quedan aquí.
¿Solo? ¿Ya está?
Sí, dos programas.
Ah, porque después ya te desapareces directamente.
No, me retiro.
Ah,
no,
muy bien.
Sí, no, al final de esta temporada, no, al final de la siguiente. Entonces, como solo me quedan dos temporadas, pues...
Tenemos que con el rodaje se vaya animando Rubén Parra. Bueno, vamos a entrar en materia, como siempre, con Andreu Quesada, poniendo esa primera sintonía, esa primera banda sonora original. Haces bien en cogerte a la mesa, Galis. Del programa.
En Madrid aparece las violeteras que pregonan.
Homenaje a Sara Montiel, ¿no, Andreu? Bien. ¿Profesor, algo que añadir?
No, hombre, en un día en el que ha desaparecido esta insigne artista manchega, podemos poner perfectamente esto como un homenaje a una actriz y a una cantante, sobre todo, bastante internacional.
Sí, señor.
Fíjate tú, Albert, que yo pensé que íbamos a abrir con los Maiden en homenaje a la Thatcher, ¿sabes?
Pues ido por
le pegaba bastante más a...
La otra vertiente.
A Andrew, ¿no?
¿Es posible que nos hayamos equivocado de programa?
No, ni mucho menos.
Lola.
Bueno, empezamos. Arrancamos con la Euroliga, hoy os presentamos la guía de los cuartos de final, ya con esos 8 equipos galis que van a optar a la final a 4 de Londres.
Pues sí, efectivamente, bueno, ya ha llegado el momento de la verdad y bueno, yo creo que ha habido pocas sorpresas, ¿no? Sí me gustaría hacer un poco un apunte de esta última jornada, porque
venga.
Creo que bueno, pues que había multitud de posibilidades y bueno, pues en esta última jornada, sobre todo los equipos que necesitaban ganar en casa, bueno, pues por diferentes motivos, caso de Olympiacos contra Khimki, Real Madrid contra Efes Pilsen y Caja Laboral contra Montepaschi, ninguno de estos tres equipos fallaron. Los dos primeros, Olympiacos y Madrid, consiguieron de esta manera la segunda posición del grupo, lo que les da pues bueno, la ventaja de campo para este playoff, y en el caso de Baskonia entrar al playoff, que era algo que tenía realmente difícil, y la verdad es que ha hecho una auténtica machada, primero metiéndose al corte del top 16 y después pues bueno, entrando a playoff.
Muy bien, enseguida hablábamos, eliminatoria para que los expertos de Showtime analicen las opciones de todos los equipos, pero sobre todo las opciones de los españoles. Antes, Galis, le ponemos el termómetro a lo que se ha disputado de Euroliga y ¿qué te deja?
Sí, efectivamente, yo creo que bueno, pues un poco para ver la trayectoria de cada uno de estos equipos, ¿no? que van a disputar el playoff, cómo han llegado, uno de los puntos a tener en cuenta pues es el balance de victorias derrotas, ¿no? El récord que dicen los ingleses, los americanos, ¿no? En este caso pues ha liderado muy claramente la competición de la Euroliga hasta el momento el Fútbol Club Barcelona, el Rigal Fútbol Club Barcelona, con un balance de 13 victorias y tan solo una derrota. Inmediatamente después estaría el CSKA de Moscú con un récord de 11 victorias y tan solo 3 derrotas. Después le seguiría el Real Madrid con 10 victorias y 4 derrotas. A continuación estaría un grupo de 3 equipos con 9 victorias y 5 derrotas, que serían Olympiacos, Efes Pilsen y Panathinaikos. Y por último, de estos 8 equipos que disputan los playoffs, estarían 2 equipos con un balance de 8 victorias y 6 derrotas, que serían el Maccabi de Tel Aviv y el Caja Laboral Baskonia.
Dicho esto, preparaos porque leeremos también vuestros comentarios en las redes, en las más importantes, facebook.com/showtimecope y también en Twitter, Cope Showtime.
Y hablábamos de un poco de los equipos que se han clasificado, ¿no? Pero ya para dejar zanjado ya lo que sería pues este top 16, significativo el hecho de que Bros Baskets no haya conseguido ninguna victoria en este top 16 con 14 derrotas, 0-14, y algo que ha sorprendido a propios y a extraños, puesto que yo creo que en todos nuestros cálculos pues lo dábamos por uno de los favoritos, no solamente a estar en la Final Four, sino incluso a poderla ganar, que era el Fenerbahce, y ha acabado ni más ni menos que último de grupo con un balance de 2 victorias y 14 derrotas. No matter how hard you try, you can't stop us now.
Con José Luis Galilea como capitán de barco en esta sección de la Euroliga y con todo el equipo, analizamos eliminatoria. ¿Te parece bien que empecemos por la que empareja al Real Madrid y al Maccabi, recordando que el conjunto blanco tiene el factor pista a favor?
Bueno, sí, perfecto, ¿no? Yo creo que es uno de los enfrentamientos que sobre todo creo que puede dar un mayor espectáculo, ¿no? Son dos equipos que juegan, sobre todo, anotan muchos puntos, con lo cual, pues, si siguen siendo fieles a su estilo de juego, pues yo creo que podemos ver un grandísimo espectáculo, ¿no? El Real Madrid es el segundo equipo que más puntos anota de la Euroliga, detrás del Fútbol Club Barcelona, uh-huh. Y el Maccabi es el tercer equipo, ¿no? Hay algo que me ha llamado especialmente la atención, y es el hecho de que el Maccabi de Tel Aviv es el equipo que más balones roba de la Euroliga, y además el equipo que más tapones pone. Yo creo que en eso tiene mucho que decir su entrenador, David Blatt, que se caracteriza especialmente por una defensa colectiva sensacional, en la cual habitualmente concede muchos tiros de tres puntos, cosa que al Madrid le puede ir bien, pero que protege de una manera sensacional lo que decimos en argot la pintura, ¿no? La zona. Es algo que puede marcar mucho el transcurrir del partido, puesto que el Real Madrid tiene muchos jugadores que fuerzan situaciones de uno contra uno, caso especialmente de pues tanto Rudy como Jul o como el propio Mirotic, que juega de fuera adentro, y eso pues puede condicionarlo, ¿no? Si Madrid no tiene un buen día en cuanto al tiro de tres puntos, yo creo que puede tener problemas, ¿no? Creo que sería uno de los apuntes que es importante tener en cuenta.
Profe, nos decantamos por el Real Madrid, aunque hay que visitar Israel.
Sí, nos decantamos por el Real Madrid con mucho sufrimiento, imagino que padeciendo mucho en Israel. Está incluso capacitado para ganar en Tel Aviv, aunque va a ser muy difícil. Pero bueno, para ir con una apuesta más o menos segura, yo iría por un 3-2 Real Madrid.
Galis.
Bueno, hay una cosa también a tener muy en cuenta también, es cómo llegan cada uno de estos dos equipos, uh-huh, ahora mismo al playoff, ¿no? Sí, sí. El Madrid viene de perder 3 de los últimos 4 partidos de Euroliga. Además, ha tenido alguna derrota en la Liga ACB, ¿no? Bien es cierto que jugadores de este nivel, equipos de este nivel, saben que vamos, y son perfectamente capaces de cambiar de chip, pero pues digamos que el Madrid viene ahora en una línea descendente, y por el contrario el Maccabi es bueno, la otra cara, ¿no? Bueno, pues se ha metido cuando realmente incluso su entrenador hace muchas jornadas dijo que necesitaban ganar, no recuerdo ahora mismo el número de partidos que eran, pero que él incluso pensaba que no iban a ser capaces de hacerlo, y vaya si lo han hecho y se han metido, ¿no? Creo que es algo importante también. Otro aspecto muy curioso de bueno, ahora ya que hablamos de los equipos, entrando un poco más en detalle, es el hecho de que Real Madrid, con sus siempre cuestionados pivots y juego interior, es el equipo que más rebotes coge de la Euroliga. O sea, es algo realmente curioso, ¿no? También a tener en cuenta.
Pilar, ¿cómo llega el Real Madrid ahora que nos planteábamos esta pregunta?
Pues es la gran incógnita. Si un Madrid más parecido al que vimos frente a Valencia ayer o el que jugó contra el Efes. Sinceramente creo que ya la mano de Elías no es lo que era, y esta temporada lo demuestra, bueno, pues que equipos españoles como el Barça o Unicaja hayan ganado en la pista de Maccabi. Quizá es verdad que ha atravesado dos momentos muy diferentes el Maccabi en esta temporada, porque empezó el top 16 de manera horrible y luego se ha venido arriba, y ya lo has visto, o sea, cómo uh-huh. se ha metido en estos playoffs de cuartos, y porque además lo hablábamos creo que hace 15 días, me sorprendía, bueno, pues que quizá el Maccabi no era tan duro de roer como en años anteriores, porque es verdad que cambia plantillas, cambia entrenadores, pero siempre ha estado ahí, pero se dan algunas circunstancias. El perder, por ejemplo, dos partidos consecutivos en su liga es algo inaudito en la historia del Maccabi de Tel Aviv, y esta temporada estaba pasando. Si el Madrid se toma en serio desde el minuto uno y no tiene lagunas atrás, que yo creo que es lo que mayores problemas le da, yo creo que el Madrid, por ejemplo, esta temporada ha ganado en una cancha tan complicada como es Atenas. Es verdad que en otras ha salido francamente, bueno, pues derrotado, como pasó en Moscú, como pasó en la propia cancha del Efes. Si se pone el mono de trabajo desde el minuto 1, yo apostaría por esa serie con un 3-1.
Con un 3-1. Vamos a ver también cómo va la dinámica de Lasso. Por cierto, tú ya vienes comentando que está cortando, ¿no?, las rotaciones.
Las ha cortado, aunque ayer las amplió un poquito. Lo hizo ayer con Hetzheimer y con Draper, pero es verdad que los dos llevaban una rachita en la que incluso se habían quedado en cero patatero, digo, en cuanto a minutos. Dicen que cuando hay problemas las rotaciones se acortan. Draper estaba especialmente tranquilo, pero llevaba prácticamente 4 semanas en las que no rascaba ni bola, y en el caso de Hetzheimer algo parecido. Pero no están, yo creo, que contentos con ninguno de los dos, y yo no sé si seguirá la próxima temporada en el Real Madrid, pero la verdad es que ni Draper es el que nos tenía acostumbrados a principios de temporada, y desde luego Hetzheimer me parece el gran bluff. Sinceramente, o sea, creo que en el Madrid no están nada contentos con él, y desde luego no es ni la sombra de lo que fue en Zaragoza.
Hablando del Maccabi, habrá que poner nombre a los peligros que tiene el conjunto de Israel, viejos conocidos como el caso de Kanner Medley, pero sobre todo atención a los americanos, dos de los jugadores que están entre los 10 primeros que mejor valoran en la Euroliga hasta el momento, como son Shawn James y también Ricky Hickman.
Para mí el activo más importante que tiene Maccabi es su entrenador. Su entrenador es un entrenador magnífico. Para mí es uno de los mejores de Europa, de una terna de escogidos, ¿no? Donde estarían pues él, seguramente Obradovic, Messina, quizá el Aito, ¿no? El Aito, independientemente de actual o no, pero Aito. Y pocos más, ¿no? Y yo creo que David Blatt, además, es un hombre cuyo staff técnico siempre hace muy buen scouting del rival. Y entonces, por ejemplo, un detalle que ha apuntado Galis con toda razón es que es un equipo que tiende a dejar a flotar, ¿no?, los lanzamientos exteriores del rival. Estoy absolutamente seguro que eso lo van a trabajar y que el Real Madrid no lo va a tener fácil en la línea exterior, porque además tiene buenos defensores en el perímetro. Lo que pasa es que no los utiliza habitualmente como parte del repertorio táctico, o no, digamos que no pone el énfasis en eso, ¿no? El énfasis de Blatt es más en pegar aunque te peguen, ¿no? Es más una línea ofensiva, más una línea de ataque. Contra el Real Madrid ya veréis cómo probablemente juegue más a la trinchera, y eso le convierte en un equipo complicado. Va a ser siempre muy complicado tácticamente, y porque tiene buenos jugadores. Y a eso además le añadimos, independientemente de que es cierto, ¿no?, de que la presión en el nuevo pabellón Nokia allí en Tel Aviv no tiene absolutamente nada que ver con otros tiempos en donde los que hemos estado allí, y Galis y yo podemos dar fe, y todos, yo creo, porque hemos estado allí alguna vez, aquello era tremendo cuando era un pabellón más pequeño y tal. Pero en este tipo de situaciones, cuando el equipo llega a los 8 de élite, haciendo una equivalencia con Estados Unidos, Y puede acceder a la Final Four, a otra Final Four. El Maccabi, no lo olvidemos, es el equipo de Israel. Y entonces, bueno, es tremendo el ambiente que se puede montar allí. Aún con todo, yo creo que el Real Madrid, sobre todo si, como decía Pilar, mejora su defensa, cosa que estamos diciendo que siempre es francamente mejorable en el Real Madrid, lo lógico es que gane el equipo blanco esta eliminatoria.
Real Madrid, Maccabi, miércoles y viernes en el Palacio de los Deportes. Más eliminatorias de cuartos de final de la Euroliga. Barça-Rigal, Panathinaikos. Recuperamos, Galis, la eliminatoria de 2011, cuando la final a 4 se disputó en Barcelona, cuando el Barça tenía el factor pista a favor y cuando el Barça cayó ante el conjunto leno. No está Obradovic, la crisis económica también ha afectado a la configuración de la plantilla, pero ojo, que podemos repetir lo mismo, hay que viajar a Grecia.
Es uno de esos tres casos en los que con factor, sin factor cancha, se ha llegado a una Final Four.
La de 2011, ¿no? Con el Panathinaikos.
Correcto. Solo hay tres casos, ¿eh?
Ajá. Bueno, yo creo que al igual que hablábamos de Tel Aviv, ¿no? Como una de esas pistas en las cuales todavía en el baloncesto moderno se puede hacer valer el factor campo. Tanto Tel Aviv como en este caso en Atenas es uno de esos sitios en los cuales si tienes un mal día y no juegas al nivel que tienes que jugar, es muy fácil que puedas perder. O sea, no es algo descabellado, ¿no? Además, pues bueno, la rivalidad tan grande que existe Barcelona, Panathinaikos, con los precedentes varios, yo creo que puede ser algo que pueda tener un carácter un tanto especial, a pesar de la superioridad tan clara que ha manifestado el Barça, ¿no? Yo creo que sí que hay un detalle importante en este caso, es el Barça está, sobre todo en Euroliga, está haciendo valer el juego interior como una de las claves para ganar partidos, y en este sentido yo creo que puede cambiar el papel que está teniendo Skorcianitis en el Panathinaikos, donde empezó teniendo una presencia muy importante. Su entrenador vio que el equipo no era precisamente lo que más necesitaba. De hecho, empezó
el duelo Skorcianitis Yaguay, la pintura es explosivo.
No, tremendo. Ese puede ser, y bueno, está jugando Skorcianitis, está jugando del orden de los 10 minutos, 15 minutos nada más, pero yo creo que contra el Barça puede ser que su papel pase a ser diferente para poder parar a toda esa avalancha de juego interior que tiene el Barça.
Ahí, profesor, hay un nombre que destaca por encima del resto, digo, en el rival del Barça, en el Panathinaikos, ¿no? Un jugador con capacidad para decidir partidos, que es Diamantidis.
Sobre todo atrás, a mí me parece, lo ha sido durante mucho tiempo, a mi juicio, todo es opinable, pero a mí me parece un jugador inteligentísimo y sobre todo es un gran defensor en el perímetro. Para mí, durante mucho tiempo, el mejor de Europa. El Panathinaikos ha perdido potencial, ha perdido dinero, porque evidentemente los presupuestos ya no son lo que eran. Grecia está en una fase de mucho tumulto y de mucha turbulencia como país. Eso ha afectado al mundo del deporte. Pero el Panathinaikos mantiene una línea de equipo que le hace ser un conjunto sólido, un conjunto que evidentemente, y esto quizá tendría que haberlo dicho al principio, nadie llega a los 8 de élite siendo tonto, ¿no? Este es un equipo complicado que le va a poner muchas complicaciones al Barça de todo tipo. Pero aquí digo lo mismo, es muy parecido el tema a lo que hablábamos antes entre el Real Madrid y el Maccabi. Es cierto que el factor cancha va a ser importante, es cierto que Panathinaikos cuenta con una gran afición también, que evidentemente en el OACA es menos tumultuosa y menos agresiva que en otras épocas, pero sigue siendo una afición que está mucho con su equipo, y tengo que decir que además, para la afición de Panathinaikos, no así para la de Olympiacos, que se consideran del Pireo y se consideran más populares, pero Panathinaikos quiere decir todo Atenas, son el equipo de la ciudad, muy representativos. El equipo del Barça, que representa a Cataluña, hay una rivalidad histórica, pero no histórica de baloncesto, sino histórica de historia con H mayúscula. Y es que tropas catalanas llegaron allí y mantuvieron una lucha con los griegos y ganaron los catalanes, y parece ser que hay un mal recuerdo. Y el Panathinaikos tiene a gala ser un rival, un enemigo mortal del Barcelona y de todo lo que representa el Barcelona, con lo cual siempre hay, digamos, una calentura especial, ¿no?, en este tipo de partidos. Eso en cuanto al continente. El contenido en realidad es que si el Barcelona al que el estilo de juego de la Eurocopa le viene fenomenal para sus intereses y para el estilo que juega, más que para el Madrid. Yo creo que si el Barcelona está en su línea y tiene equilibrio, sobre todo entre el juego interior y exterior, el Barcelona debería ganar, y no me sorprendería tampoco que ganara incluso algún partido en Grecia. Aún así, vuelvo a hacer una apuesta sólida, dando favorito al Barcelona, y voy por el 3-2 también.
Muy bien, apuntado que era martes y jueves. Barça-Panathinaikos en el Palau es la serie que abre estos cuartos de la Euroliga.
Sí, a mí me gustaría apuntar un detalle a nivel táctico, ¿no? Que quizás pueda suceder, y es el hecho de que Diamantidis, que es lógicamente el jugador más determinante del Panathinaikos, condiciona el quinteto del Barça, ¿no? Seguramente eso haga que Sada tenga que disponer de, esté más minutos en pista para neutralizar un poco a la estrella Elena. Eso, consecuentemente, lo que hará es que se pueda cerrar más sobre los pivos del Barça, ¿no? Si a eso añadimos el tema de que Skorjanidis pueda jugar más minutos, pues quizás puedan ser dos cosas que puedan tener un peso específico importante en la eliminatoria. Aunque, hablando de plantillas tan extensas, pues bueno, las combinaciones son múltiples, pero sí que creo que el efecto Diamantidis, por llamarlo de alguna manera, es sin duda clave.
Muy bien, enseguida las otras dos eliminatorias. Antes, protagonista de lujo, nos vamos a Serbia, nos vamos a Belgrado. Dejan Bodiruga, ¿qué tal? Hola.
Hola, muy buenas.
Gracias por acompañarnos. Bueno, ahora trabajando en la Federación Serbia, ¿verdad?
Sí, es verdad. Estoy haciendo de vicepresidente en Federación Serbia.
Muy bien, queremos hablar contigo de muchos temas, unos minutos, como por ejemplo de estos cuartos de final de la Euroliga, con tres equipos españoles, dos griegos, un ruso, un israelí y un turco. ¿Los favoritos para ti para estar en Londres?
Bueno, siempre difícil esto decir. En una eliminatoria directa puede pasar, siempre es muy abierto y puede pasar de todo. Yo creo que, bueno, es difícil decir, creo que CSKA tiene un poco el favorito jugando en casa contra Caja Laboral. También creo que Madrid puede ser que tender esta ventaja contra Maccabi. Barça, que ha sido con más continuidad durante toda la temporada, pero va a tener un rival que tiene mucha experiencia en estos tipos de partidos, y para mí va a ser, digamos, igualdado, y que Pana juega este año de verdad bien, que esto es, digamos, muy abierto. Y también el Olympiacos Efes puede ser una partido abierto. Y digo también que puede pasar de todo.
Dejan, tú ganaste tres Euroligas, dos con el Panathinaikos, una con el Barça. Fuiste un jugador capaz de decidir un partido, un jugador determinante en Europa, yo creo que en tu época el más determinante. ¿En esta eliminatoria el corazón dividido o te decantas por alguno?
Bueno, difícil, ¿cómo se llama? Difícil para mí. Los dos equipos donde estaba, donde tengo, como has dicho, dos equipos que llevo al corazón, y bueno, difícil decir en esta eliminatoria, digamos, quién va a pasar o quién me dio de ¿cómo se llama?, declaro para uno.
Dejan, voy a decirte una cosa. Echo de menos en esta Euroliga los equipos de tu país. ¿Por qué no tenemos en Euroliga baloncesto serbio?
Bueno, porque, digamos, sobre todo económicamente no puede competir con los que ahora están, digamos, tienen unos presupuestos mucho más de lo que en este momento se pueden permitir equipos serbios, pero digamos que Partizan ha hecho un rol importante en los últimos años. Todos sabemos con un campo que es difícil, Belgrado con la afición que tiene, era difícil para todos, pero para llegar un poco más lejos y todo es, en este momento creo, con presupuestos de otros equipos es mucho más difícil.
¿Se fugan los talentos? ¿Se va el talento fuera y por eso quizá, bueno, pues económicamente no se puede retener a los grandes jugadores y ellos deciden irse? ¿Ahí hay parte de la crisis?
Bueno, hay como, creo que como afecta un poco todos, pero sobre todo, digamos que se nota también, y que equipos no pueden permitirse algunos jugadores por estos temas. Hay que sacar jóvenes, y luego viene otro problema, que muchos de jugadores jóvenes nos llevan de nuestro país también con 15 o 16 años, y eso creo que es un problema para baloncesto en general, porque creo que no es bueno ni para ellos ni para los demás que se vayan tan pronto, y creo que es un problema para baloncesto en general.
Se van muy pronto a algunos clubes europeos que tienen más dinero, y sobre todo yo creo que tienen mucho en la cabeza la NBA. La NBA hay que verla como, bueno, ese pequeño enemigo que se lleva a tantos jugadores y a tanto talento.
Bueno, sabes, no sé si lo podemos llamar enemigo, pero es verdad que si miramos en últimos años, en últimos 10 años, ha habido muchos jugadores europeos que han pasado por ahí. Imaginamos cómo estaría el baloncesto europeo con esos jugadores aquí. O sea, si, o digamos, muchos de ellos si podrían retener a Europa. El problema es que ellos llevan mejor de lo que, digamos, de lo que hay. Esto en un momento el baloncesto europeo se tiene que defender de esto.
Dejan, hablando de esto que te comenta Pilar, de la NBA, del baloncesto europeo, de los talentos que pueden irse hacia allí con ese reclamo que tiene el baloncesto norteamericano, tú eres de ese selecto grupo de jugadores que no quiso jugar en la NBA, como Papalucas y alguno más, ¿verdad?
Sí, digamos que no me es una decisión mía, he tenido más de una oportunidad también cuando ha sido elegido en draft 95 y también después, antes de aprobar a Barça 2002 y después de Mundial, pues he tenido varias ofertas de clubes importantes, pero era una decisión mía y no me arrepiento. Yo quise jugar para trofeos, he tenido todo lo que necesitaba en Europa y jugado en clubes importantes, prestigiosos, y eso era, y luchar sobre todo para trofeos, y siempre buscaba algo más. Había algunos jugadores que se iban en NBA para ir, y solo para decir he estado en NBA, pero he estado, digamos, mucho tiempo en banquillo y he visto poco campo. También aprecio el NBA y aprecio algunos que han hecho cosas importantes ahí, pero digamos que yo no soy muy feliz con lo que he hecho en mi carrera y no cambiaría nada si vuelvo atrás.
Dejan, hablando de tu carrera, yo le vi en la Copa del Rey, y digo a un entrenador con el que has sido uña y carne, que es Zelko, le vi muy tranquilo y muy contento, disfrutando un poco de otra vida. ¿Tú concibes más de un año sabático para Zelko? ¿Un año sin entrenar?
Pues yo digo que he hecho bien. Cuando lo vi a Belgrado, sabes, lo vi muy bien, y sabes, eso también su trabajo, gasta muchísimo, y yo creo que este año lo vendrá bien, y creo que está haciendo bien, está haciendo cosas que no podría hacer cuando estaba en Pana, y cuando durante toda la temporada ha tenido compromisos y entrenos, y yo lo veo bien y digo que ha hecho bien.
Dejan, tengo que preguntarte también por un equipo en el que tú has jugado y en el que además has ganado títulos, como es el Real Madrid. Hace poco, Alberto Herreros decía que este Real Madrid de esta temporada es el mejor desde el Madrid de tu época y la de Sabonis. ¿Tú coincides? ¿Si has podido ver más o menos partidos del Madrid?
Bueno, he visto algunos partidos, no muchísimos, pero he visto algunos partidos este año. Lo que puedo decir que es un equipo con joven y con gran calidad de talento. Tiene futuro como equipo. Tiene un Mirotic que ya siendo, digamos, joven, es ya protagonista, y me gusta mucho, y creo que ya hace diferencia. Bueno, también otros jugadores jóvenes. Bueno, Rudy es un poco el líder de este equipo, ¿no? También, y alrededor tiene jugadores en cada posición, y creo que como equipo joven y talento, pues tiene futuro. Ahora es difícil, digamos, de comparar equipos de, digamos, hace 10 años y ahora, pero digamos, nosotros también como equipo, sabes, también ha tenido calidad y todo, así que no sé, difícil para comparar, pero este Madrid, siendo joven y siendo teniendo talento, tiene futuro.
Dejan, el otro día leí en Twitter, bueno, una persona anónima que hablaba de ti y decía, Dejan es ese jugador a los que la afición del Madrid y la del Barça aplaudirían. Poner de acuerdo a dos aficiones como esa sobre un jugador no es fácil.
Sí, no es fácil, cuando, sobre todo cuando uno está, siendo estado en las dos instituciones que son Barça y Real Madrid, pues sabe cuánto grandes son esos dos clubes y es importante para un jugador estar en ¿cómo se llama? He estado en esos dos equipos grandes, así que lo sé que es difícil y lo sé como es afición, pero también me ha dado placer cuando después en medio de Real el Barça estaba pana en mi época 4 años, pero cuando he vuelto con Barça en Madrid y cuando he recibido también de gente, digamos, y aplausos y todo
el cariño
ha dado, sí, ha sido una cosa, digamos, me agradecía mucho y quería decir que el público reconocía en eso cuando estabas en este equipo que has dado máximo.
Bien, Dejan, vamos acabando. Por delante está el europeo de Eslovenia. Serbia está en ese grupo B junto a Macedonia, a Lituania, a Montenegro, a Bosnia y a Letonia. Una duda. ¿Tú estás intentando opositar a presidente de la FIBA? ¿En mente tienes poder optar a ese cargo de presidente de la FIBA?
No, ahora no pienso en esto. Estoy muy concentrado en lo que estoy haciendo ahora de vicepresidente. Tenemos un equipo en federación, digamos, nuevo y de gente capaz y de gente de baloncesto que quiere un poco devolver, como se dice, una ilusión como uh-huh. ha tenido antes baloncesto serbio, y estoy concentrado en eso. Para otro puesto creo que hay personas que son capaces de liderar eso, y yo creo que el baloncesto europeo necesita, digamos, de ir todo en un mismo, una misma dirección. Creo que esto que está un poco en estas relaciones difíciles ahora mismo, creo que necesita un cambio y, digamos, hacer en una dirección misma que van todos, y eso es solo para bien del baloncesto europeo.
Dejan, como vicepresidente de la Federación Serbia que eres, hay dos asuntos encima de la mesa. Uno, el número de nacionalizados, es decir, en el caso de España, si Ibaka y Mirotic podrían jugar juntos. Y otro, ¿eres partidario del calendario de jugar pre-europeos, premundiales en medio de una temporada?
Es dos buenas preguntas. Yo creo que no podéis tener todos. Es que ya habéis tenido Ibaka y, bueno, hay que decidirse. O Ibaka o Mirotic. Es que los demás, ¿qué van a hacer? Es que esto...
Te dejamos nacionalizar,
porque
Sergio, Anico.
Luego cuando vais a nacionalizar los dos, luego iba tercero y, bueno... Ya entre 2 años comenzáis con tercero. No, creo que... Ya
mejor dejarlo como está.
Sí, yo creo que ya tenéis suficiente buena selección que creo que para uno ya creo que a baloncesto europeo ha creado un poco, digamos, de dudas. Pero de otra pregunta, creo que también hay calendario muy, ¿cómo se llama?, muy apretado, ¿no? Así uh-huh. que no sé, como cuando has dicho antes que hay que hacer un acuerdo entre todos, también pienso en calendario y en todas las cosas que sea para bien de baloncesto europeo.
Muy bien, Dejan Bodiroga, un auténtico lujo para este programa y también para esta casa. Gracias por habernos atendido y por hablar de baloncesto, que es lo que nos gusta. Mucha suerte, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Ser tercera eliminatoria con presencia de equipos españoles, Galis, CSKA de Moscú, Caja Laboral.
Bueno, en este sentido, el CSKA, como decíamos al principio en la presentación un poco de cómo habían llegado los equipos a estos playoffs, pues bueno, CSKA es el equipo que, después del Barça, que menos partidos ha perdido, con tan solo 4 derrotas, ¿no? De esas 4 derrotas, curiosamente, siempre han sido contra equipos que jugaban un baloncesto rápido, ¿no? El caso de Unicaja, que fue capaz de ganarles con un planteamiento, además, jugando con dos bases, un baloncesto muy rápido. Caso de Real Madrid, que ya es un equipo que por filosofía, por convicción, juega ese tipo de baloncesto. Entonces, bueno, en este sentido, pues podemos tener esperanza de, ya que Baskonia, desde que Santa coge el equipo, es algo que tiene muy claro, ¿no? Que juega mucho más al contraataque, y sobre todo que, bueno, pues que viene en un estado de forma sensacional Baskonia, ganando 4 de sus últimos partidos en la Euroleague.
Pilar, la inercia de Baskonia que comenta Galis, ¿les das alguna opción contra el CSKA de Moscú?
Yo pocas, sinceramente pocas. ¿Recordáis cuando el Chapu estuvo aquí en el programa que dijo que no se le podía pedir más a un equipo que tenía lo que tenía? Es verdad que tiene muchísimo carácter, pero cuando estás jugando martes, jueves, fin de semana y vuelta a empezar, la profundidad del banquillo cuenta mucho. Si alguien tiene profundidad de banquillo, es sin duda el equipo de Messina. Yo creo que es verdad que deben de tener un subidón de estarse casi colgados en la lámpara, porque no contaban, yo creo, con pasar al playoff después de una temporada muy dura en la Euroliga, en la que han estado más tiempo fuera que dentro. Pero ese subidón contra un plantillón, como digo, que va a descansar más, que tiene que soportar en los primeros partidos viaje, además, en este caso, que es el Baskonia. Bueno, yo pocas. Yo esta eliminatoria pondría un 3-0, ¿eh?
Un 3-0. Uf, qué contundente. Profe, los peligros del CSKA, empezando
dicho
por
lo cual, me encantaría equivocarme, pero...
Sí, no, por supuesto. Aquí cada uno da su opinión con sus argumentos. Estaríamos encantados de ver a los tres españoles en la final a 4. Miguel Ángel, los peligros del conjunto ruso. Decía yo que empezando desde el banquillo con Messina, ¿no?
Sí, por supuesto. Es que Messina es un grandísimo entrenador, que teníamos una referencia de él en el Real Madrid, en donde no le salieron bien las cosas, no hubo quizá buena química interna en el vestuario, en fin, salió mal, como han salido otros grandes entrenadores que también han estado en el Real Madrid. Sin ir más lejos, Obradovic, George Karl me vienen a la cabeza ahora mismo, ¿no? Pero este equipo del Cheska, donde Messina tiene plena autoridad y es plenipotenciario, como se dice en términos diplomáticos, pues es un equipo muy disciplinado tácticamente. Debo decir que dentro y fuera de la cancha, que en Rusia, en Moscú en particular, hay muchas distracciones y los lleva con mano firme también, dentro de la cancha sin duda, pero fuera de la cancha me soplan que también, con lo cual estamos ante un equipo de una uniformidad importante, con jugadores de un talento descomunal, empezando por Teodosic, un jugador que a mí me parece que hace mucho daño, que es Kirstić, es el serbio, uh-huh. El pivot serbio, me parece un jugador tremendo. Igualmente Kirapa, Papalukas, aunque está ya en una línea más descendente, está más cerca del ocaso de su carrera, ya sigue siendo un jugador, saliendo del banquillo siempre aporta. En fin, es un equipo al que hemos tenido ocasión de ver además hace poco aquí en Madrid, frente al Real Madrid. Es un equipazo, es un claro favorito para estar en la Final Four, pero también creo que el Caja Laboral, siendo inferior, va a dar mucha guerra. O sea, yo creo que los equipos de Caja Laboral, históricamente, siempre mueren matando. Y a mí no me extrañaría que hubiera algún zarpazo del Caja Laboral en Moscú, aunque luego, dada la calidad de Cheska, podría reverter esa situación y ganar algún partido también en Vitoria. Y bueno, para hacer una apuesta también más o menos segura dentro de lo que entendemos que es la diferencia entre los dos equipos, aquí iría por un 3-1, me inclino entre el 3-1 y el 3-2, pero más balanceado, más equilibrado hacia el 3-1, y sin que me sorprendiera nada que, por ejemplo, el Caja Laboral ganara un partido allí y el Cheska 2 aquí, o uno del Caja Laboral aquí, o sea, allí en Moscú, y otro el Cheska en Vitoria, y luego hubiera un quinto partido. O sea, yo creo que al revés que Pilar, a mí me parece que el Caja Laboral va a morir matando, porque lo ha hecho siempre.
Yo hay un apunte táctico un poco en la línea de que venimos siguiendo un poco, de dar alguna de esas claves, ¿no? La que podamos prestar un poco más de atención. Creo que efectivamente, lo mismo que decía, que el Baskonia le puede ir bien su estilo de juego corriendo, creo que puede tener muchísimos problemas para poder frenar sobre todo el juego interior, ¿no? Tal y como apuntaba Miguel Ángel, ¿no? Sobre todo el caso de Kirstich, tienen jugadores cinco, muy cinco, que Baskonia no tiene ningún jugador que sea capaz de poder defender ese tipo de pivots XXL, ¿no? Yo creo que ahí pueden sufrir muchísimo.
Nos falta analizar la última eliminatoria, profesor José Luis Galilea, Olympiacos Efes.
Bueno, pues sí que hay un tema curioso, ¿no? De estas cuatro eliminatorias, ¿no? De playoff va a ser la primera vez que se van a enfrentar. No se han enfrentado ni en la primera fase ni en el top 16, pero sin embargo en este último enfrentamiento, el Olympiacos contra el Efes Pilsen, sí que se enfrentaron con anterioridad, en concreto en la primera fase de la Euroliga. Una victoria para cada uno de los equipos, fue 98-72 en Estambul para el Efes, y en Atenas fue 75-53 para el Olympiacos. Yo creo que está muy, 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 muy abierta. O sea, realmente no me atrevería a decir quién se puede llevar el duelo y pasar a la Final Four. Sí que creo que lógicamente va a haber unos enfrentamientos, va a estar sobre todo dirigido por el juego exterior de ambos equipos, donde sus jugadores estrellas ocupan tanto la posición de base como la de escolta o alero, ¿no? Caso de, pues bueno, pues caso del Efes, Farmar, con un duelo precioso que se puede ver con Spanoulis, o el caso ahora mismo de Papanikolaou, que está en una forma espléndida, siendo el MVP, por cierto, de la última jornada, con 6 de 6 triples, 12 rebotes, pues que se enfrentará a Vujačić, ¿no? Yo creo que ahí puede haber unos duelos realmente, realmente bonitos, ¿no? En cuanto al juego interior, el Efes Pilsen sobre el papel tiene ventaja, pero realmente no la utiliza, ¿no? Su estilo de juego, pues bueno, hace que los pivots tengan otro tipo de labores, y por lo menos hasta el momento no han hecho valer esa presencia física que si quisieran utilizar, pues la tendría.
Recordemos también, profe, que el Olympiacos es el vigente campeón de Europa. Yo creo que como al Panathinaikos tiene un debe o una falta en el banquillo, que no está Ivković, todo un veterano en los banquillos y que lleva al equipo a alzar el máximo trofeo continental, pero bueno, va a ser, por tu buen conocimiento del baloncesto turco también, un enfrentamiento yo creo muy interesante.
Muy bonito, yo creo que es a priori la eliminatoria más igualada en todos los sentidos, una eliminatoria que en los dos campos, porque repito, lo que hemos visto en temporada regular, particularmente en Grecia, donde la gente pues con el bolsillo muy sacudido quizá no ha ido como en otras ocasiones, ahora cuando el pajar se está quemando y tocan arrebato, están a un paso de la Final Four, ya verás como la gente acude a la llamada, y más diría yo todavía en el Pireo que en Atenas, ¿no? Más para la gente de Olympiacos, que son muy fieles, también muy brutos a veces, y desde luego el Efes Pilsen va a tener, y más siendo frente a un equipo griego, una afición absolutamente encendida. A mí me gustaría que pasara el Olympiacos, porque tengo más relación con Olympiacos que con Efes, y además al ser más pro Fenerbahce, pues no le tengo especial simpatía al Efes, pero reconozco que ha sido además en esta Euroliga el mejor equipo turco de largo, muy superior al que se esperaba que iba a ser el príncipe de la Final Four, ¿no? Que era el Fenerbahce, pero una vez más, y ya lo dijimos aquí el otro día, se demuestra que no siempre dos y dos son cuatro en baloncesto, afortunadamente, ¿no? Yo creo que Olympiacos tiene una ligerísima ventaja, porque tiene más equilibrio en la plantilla. Si el Efes, como ha dicho Galis, utilizara su poderío interior, podría hacer mucho daño al Olympiacos, pero yo creo que aquí sí que vamos a ir a un 3-2, también puede ser una eliminatoria muy convulsa, ganando a lo mejor uno fuera cada equipo y con auténticas batallas campales, ¿no? Dentro y fuera de la cancha, presumiblemente, ¿no? Aunque esperemos que fuera no sean muy fuertes. Pero dentro de la cancha yo creo que se van a atizar, el Efes va a intentar llevar el partido a tanteos bajos, Olympiacos se mueve bien también en esa situación, y yo creo que van a ser eliminados. Hombre, a mí es la que más me apetece ver por el morbo y por la igualdad que tiene a priori, porque las otras tres, bueno, en dos hay favorito español, en otro hay un favorito ruso, pero en esta no tengo nada claro el favorito. Repito, doy 3-2 muy ajustado a Olympiacos, casi te diría que más por simpatía personal que por raciocinio, ¿no? Porque a mí hay mucha gente, sobre todo en Turquía, que me está diciendo, y gente que sabe mucho más que yo, que el Efes está en un buen momento, a pesar de que no nos lo demostró el otro día, ¿no? Frente al Real Madrid, pero que está en buen momento, que es un equipo muy fino, que está llegando en su mejor situación a este tramo final de temporada. Y bueno, vamos a verlo. Yo, de todas maneras, creo que la potencia que tiene todavía Olympiacos de plantilla es muy fuerte y creo que los griegos estarán en la Final Four. Así que si no me equivoco, la Final Four sería, mi Final Four sería Barcelona-Madrid, Olympiacos y Chesca, ¿no?
Sí, porque hay que recordar que el ganador de la eliminatoria, efectivamente, del Barça contra el Panathinaikos y del Real Madrid contra el Maccabi, se van a enfrentar en semifinales. ¿Querías apuntar algo, Galis?
Sí, bueno, un poco lo que comentaba yo. Jugué un año en Grecia y efectivamente, como decía Miguel Ángel, pues la rivalidad entre los griegos y turcos es tremenda, ¿no? Con lo cual, pues puede saltar chispas ahí, puede dar mucho juego el tema, ¿no?
Esperemos que sea dentro de la pista.
Sí.
Desde que un turco jugó en la Liga Griega, esto ya no es lo que era.
Pero bueno, yo creo que sí que es cierto que los tres últimos partidos de la Euroliga el Efes ha perdido, pero más allá de perder o ganar partidos, creo que es muy importante las sensaciones de equipo, ¿no? La sensación del juego. Y Efes Pilsen es un equipo que ha demostrado que iba madurando a lo largo de la temporada. Al principio tenía una dependencia muy grande, casi exclusiva, para poder ganar partidos en las manos de Farmer y Vujačić, pero a medida que iban pasando los partidos, como decía, no lo necesitaban, ¿no? Y creo que eso dice mucho del equipo y de la evolución que el equipo ha tenido a lo largo de la temporada, y creo que es algo importante, ¿no? Yo apostaría, si tuviese que dar un poco el pronóstico, ¿no?
Pensaba que ibas a decir el dinero.
¿Eh? No. A mí no, yo soy vasco y nos gusta mucho apostar, pero nos gusta apostar aperitivos, comidas,
no está mal tampoco.
Cosas de esas, pero dinero no me gusta apostar, adiós, gracias. Pues si tuviese que dar un poco mis pronósticos, yo creo que entre la eliminatoria Real Madrid-Maccabi y Barça-Panathinaikos va a haber una sorpresa. No me atrevería a decir cuál de las dos, pero yo creo que alguna de esas dos eliminatorias nos puede deparar una sorpresa. Sí que veo pues bueno, clara la de CSKA, y como decía antes Pilar, ¿no? Desde luego que lo que queremos es que pasasen los tres, pero bueno, hablando un poco más, basándonos en hechos, no tanto en sentimientos, creo que pasará CSKA. Y de esta última diría también que se la llevaría Efes, con lo cual sorpresa en Barça, en las eliminatorias de Barça Real Madrid, Efes pasa y CSKA pasa.
Ahora toca escucharos a vosotros o leeros. Antes queremos saber la opinión de Rubén Parra. A ver, estos cuartos de final, ¿a ti qué te dicen?
Yo creo que no va a haber sorpresas y que los cuatro mejores equipos de la Euroliga van a llegar a la Final Four. Los cuatro mejores equipos de la Euroliga, sumando los partidos de la fase regular con el top 16, son el mejor de todos, el Barcelona, que solo ha perdido dos partidos. El segundo, el CSKA, que solo ha perdido cuatro. Y el tercero son dos, el Real Madrid y el Olympiacos, que han ganado 17 y han perdido 7. Yo creo que al Maccabi el Madrid le va a eliminar, no digo que fácilmente, pero sin demasiados apuros. Yo creo que este Madrid de este año es mucho más que el Maccabi de este año, y que la mano de Elías efectivamente ya no es lo que era. Lo ha puesto por un 3-1, como ha dicho Pilar en esa eliminatoria. Creo que el Barça va a ganar sin tampoco grandes alaracas, pero con un 3-1 al Panathinaikos. La más ajustada creo que va a ser la del Efes con Olympiacos, pero doy favorito al Olympiacos. Y yo a Caja Laboral no le doy...
Que no le das opciones, vaya.
No, ninguna. Yo creo que va a ser un 3-0-3-1 para el CSKA.
Muy bien. Os hemos preguntado a vosotros los últimos días, tanto en nuestro Facebook, Showtime Copy, como en nuestro Twitter, @CopyShowtime, qué cuatro equipos van a estar en Londres para disputar la final a cuatro, la Final Four. ¿Y qué dice el pueblo, Gil?
Pues el pueblo está con la opción mayoritaria, o sea, con CSKA, Olympiacos, Barça y Madrid como integrantes de esa final a cuatro en el O2 de Londres. Hombre, menciona esa parte, pues por ejemplo, Manu Miranda, que se arriesga a apostar por el Efes en su serie contra Olympiacos, Gary Sarri, que apuesta por Maccabi en su serie contra el Madrid, y Walter Lerch, que habla del tercer milagro del Baskonia. El primero, meterse en el top 16, el segundo milagro, meter la cabeza en los cuartos de final, y el tercer milagro sería cargarse al CSKA de Moscú. También apuesta por Efes, @SalvaSoriano1, desde Twitter, y me quedo con dos comentarios. Uno, el de Rafael Enrique en Facebook, que dice: ojo, porque los españoles lo van a tener chungo en los respectivos partidos que se jueguen en Grecia e Israel. Y @grandabarrios, Oscar Granda, dice: tal cual va la cosa, pueden pasar todos fácil o irse por la vía rápida a casa. Me he dado una vueltecita, Gali, tápate las orejas,
vale,
por las casas de apuestas.
Ah, mira.
Sí, mira, de cara al 1-0 en la serie, Lo más tirado, la victoria de CSK, entre 1.15 y 1.16 por euro apostado. La victoria del Barça entre 1.20 y 1.22. Y Olympiacos y Real Madrid van a la par. Cotizan entre 1.30 y 1.32 para llevarse el primer partido y sumar el 1-0. De cara al clasificado para la Final Four, el gran favorito es CSK de Moscú, entre 1.125 y 1.15. El pase del Barça se paga también baratito, entre 1.166 y 1.22. Y un poquito más, pero tampoco no mucho, el del Real Madrid, entre 1.285 y 1.33. Y Olympiacos es el que va un poquito más cotizado, entre 1.285 y 1.40. Dicho lo cual, ojalá Galis se equivoque en su pronóstico.
Así está la Euroliga. Más cosas aquí en Showtime. Como por ejemplo la segunda competición europea en importancia, la Eurocup, que va a vivir el próximo sábado en Bélgica, en Charleroi, la final, con la presencia de un equipo español que es el Usue Bilbao Basket contra el Lokomotiv Kuban. Pilar,
un equipazo, no nos vamos a engañar. Uh-huh. La verdad es que la final va a ser, hombre, yo espero que la victoria gallera del lado del Usue Bilbao, pero es verdad que lo que tiene enfrente lo demostró perfectamente a Valencia, primero ganando en la Fonteta, bien es verdad que luego perdió en casa, pero el Lokomotiv Kuban podría ser perfectamente un equipo de top 16 de Euroliga, sin ir más lejos.
Pero perfectamente.
Vamos, mejor que Brosio, que Alba Berlín, me parece a mí a día de hoy el Lokomotiv Kuban. Y es cierto que después de ver también cómo están los de Katsikaris, bueno, hay que albergar esperanzas, bueno, porque es un grupo ya bastante cohesionado, porque tiene hombres lo suficientemente veteranos y que además están en buena forma. Si no, mira el otro día contra Murcia cómo estaba Ruggie, Nikos Cissi, Raúl López, Basilia Eidis. Yo creo que si no pagan la novatada de jugar una final europea, que yo creo que eso pesa, aunque va a pesar en este caso, yo creo que para ambos, bueno, pues que es la única puerta que le queda a un club que vive una marejada, la única puerta de acceder a la Euroliga, porque por el lado de la Liga Endesa es muy complicado. Quizá lo más difícil de sobrellevar, aunque hasta ahora se ha mantenido muchos meses tapado y muchos meses que nadie ha dicho una palabra más alta que otra, era el asunto de los impagos. Esperemos, por el bien del Usue Bilbao, que se siga aparcando ese asunto y que no altere, digamos, que el ritmo competitivo de un equipo que ha hecho, yo creo, que una competición brillante, pero que a nadie se le olvide. Las finales están para ganarlas, no solo para jugarlas. Y está muy bien ir a Charleroi, pero de paseo me temo yo que no están en plan de ir, ¿eh?
No, es la puerta para entrar en la Euroliga, con lo cual hay que, lo decíamos antes, y valga la redundancia,
es una competición muy larga y muy exigente,
al máximo, sí,
con
sí.
Muy poco premio.
Sí, sí. Y
solo hay uno.
Que es la Euroliga, claro. Sí, sí. Y este Lokomotiv Kuban, bueno, con Pashutin en el banquillo, con gente como Jimmy Bayron, al que conocimos la temporada pasada
hay
por su paso en
Guipúzcoa.
Sí, está Richard Hendricks también, está Jasaitis, sí, sí, está Alex Mari, que está Calates, bueno, no, que lo comentaban Rubén y Pilar, y tiene un señor equipo en Lokomotiv Kuban. Desde aquí, como siempre, apoyando a los españoles, apostamos por este
sábado
con casta y con garra.
De la noche. Sábado a las 9 de la noche.
¿De dónde a dónde?
¿Cómo que de dónde a dónde? Sábado a las 9 de la noche.
Salgo a las 9 de la noche.
No,
sábado.
Sábado.
Ah. Lunes, martes, miércoles,
digo,
jueves,
salgo a las
viernes.
De la noche.
Coco.
Sábado.
Voy a explicarte.
Espera.
Lo que es el sábado.
Esto es arriba.
¡Abuela! ¡Abuela!
Sábado a las 9, en una ciudad que no vale la pena ir, pero que tiene un pabellón fantástico. Y si ganas ya, te puede parecer hasta la releche.
Oye, sábado a las 9 de la noche, ¿no?
Sí.
Estás vacilando.
¿La han cambiado?
No. Que le íbamos a recordar después en la agenda, pero que yo no te había entendido, que yo estaba absolutamente... Solo
pasa
he pedido la
pasa la cabra.
Para el siguiente programa. Bueno,
la legión.
Hasta aquí va los test europeos. Venga, más cosas.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas. Los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
The trophy to the 2012 NBA champion, Euro Miami.
I've dreamed about this opportunity and this moment for a long time, including last night, including today.
Bueno,
Quedan dos semanas de competición, esta en la que estamos y la siguiente en la fase regular de la NBA. Enseguida se acerca por aquí José Luis Gil, porque lo bueno está en el oeste, ya os lo venimos comentando, aparte del baile de posiciones que se puede dar en el este, pero intentan meter la cabeza unos cuantos equipos en esa conferencia oeste, entre ellos los Lakers. Frase recurrente, pero es verdad, el termómetro marca temperatura alta o altísima en los Lakers, Parra.
O baja o bajísima.
Depende cómo lo mires, yo lo digo según por aquello de las fiebres altas.
Si lo miras por temperatura de fiebre, te diría que 39.5. Si lo miras por temperatura de juego, te diría que 36 y bajando. O sea, estamos en hipotermia. Complicado. Estoy convencido de que harán lo mejor que puedan y todo lo que tú quieras, pero lo veo muy complicado. Le quedan 5 partidos a Lakers y 4 a Utah, y Lakers tiene que ganar 2 más que el equipo de Salt Lake City. Los rivales son moco de pavo para los Lakers. Son equipitos como los Warriors, como San Antonio Spurs, como los Rockets. Y lo único medio bueno que tiene es Nola y Portland. Y que juega en casa la mayoría. Juega 4 en casa, solo juega fuera el de Portland.
Discrepo. Yo con Nola tendría más cuidado que nunca.
Bueno, sí. Nola está bastante bien también. El caso no es ese. El caso es que Utah tiene 2 partidos contra Minnesota, que hay que ver cómo se lo toman los chavales de Adelman, que por cierto el otro día consiguió la victoria número 1000 como entrenador. Se une a un
selecto
club que solo son 8. Aparte de él están, te lo digo de memoria, Sloan, Josh Kall, Phil Jackson, Lenny Wilkins, Don Nelson, Riley y Larry Brown. Minnesota puede ser que esos partidos los gane, y luego tiene contra Oklahoma el primero de todos los partidos y el último contra Memphis. Oh, Mark, apiádate de nosotros y de tu hermano y échanos un cable. Aún así, yo es que veo complicado que los Lakers ganen 3 de sus 5 partidos. Lo veo muy complicado. Y si se quedan fuera va a ser lamentable. Luego podemos hablar, supongo que el profe te lo comentará, lo que comentaba ya Ramón a Shelburne, que había dicho D'Antoni después del partido, después de que Kobe volviera a jugar otra vez 47 minutos seguidos. Que le preguntan y dice, no, bueno, como dijo que se va, que por eso decía yo al principio del programa, me queda una temporada y media, voy a desgastarme hasta entonces. Es en alusión a ese comentario de D'Antoni, que vino a decir que como Kobe había dicho que se retiraba después de la temporada que viene, pues ya que estábamos ahí y tal, pues vamos a sacarle todo el partido posible.
La sensación de D'Antoni, aparte de que ha perdido el norte hace bastante, él sabrá lo que hace porque se puede hipotecar su futuro si es que lo tiene por delante, también tiene claro que no va a continuar en los Lakers.
Sí, pero bueno, pero una cosa, tienes que ser un poquito serio. O sea, estás haciendo un ridículo espantoso en una de las mejores franquicias de la historia de la NBA, por título, la segunda, y por glamour, la primera. Estás haciendo el ridículo espantoso de tu vida, por lo menos cállate la boca y no seas tolai y no salgas a hacer comentarios como si esto fuera una broma del Club de la Comedia, el Festival del Humor de Bay D'Antoni. O sea, tener un poquito de dignidad profesional. No
a ver, profe.
Bueno, le estáis atizando al hombre, pero además con saña, ¿no? Bueno, yo creo que el problema que tienen los Lakers, hablando un poco de medicina, es que los Lakers están ingresados en la UCI del hospital con apendicitis. Entonces, el doctor D'Antoni es un que ha terminado su carrera, que evidentemente ha demostrado en otros hospitales que es capaz de hacer las cosas bien, pero cuando llega a ver al enfermo Lakers, la pregunta que le deja a todo el mundo con un frío tremendo en la espina dorsal es en qué lado está el apéndice, ¿no? Entonces, en esta circunstancia, Mike D'Antoni, vuelvo a decir lo mismo, está aplicando un criterio que es el que le fue bien en Phoenix, el que no le fue bien en Knicks, y que el Lakers le da igual. Es decir, a mí hay una sensación que me da la gente, los insiders de los Lakers, que sí que me cuadran mucho, ¿no? Y que ya lo hemos dicho en alguna ocasión aquí. Y es que el señor Mike D'Antoni, muy merecidamente, tiene una cuenta corriente con 8 ceros.
Suerte tiene.
Entonces, a partir de ahí, el nivel de intensidad, el nivel de ansia, el nivel de grinta que llaman los italianos, ¿no?, que tú tienes como entrenador, puede mantenerse porque entiendes que es tu profesión, no es el primero ni el último que tiene 8 cifras en su cuenta corriente. Hay algún entrenador, no ya en activo, pero
que
tiene 9, pero eso no es óbice para que si tú tienes 8 o 9 cifras en la cuenta corriente, tu pasión por lo que haces siga intacta, ¿no? Entonces Mike D'Antoni llega a los Lakers básicamente por una imposición de Jim Buss, que no quiere ver a su cuñado, llega allí y llega con unos parámetros muy claros. Entre esos parámetros, además, y en algo que nos toca muy directamente, están conceptos que luego ha hecho frases y no se ha cortado un pelo en decirlas, como por ejemplo, Pau Gasol no es tan esencial en este sistema, en este sistema mío, se entiende, desde la perspectiva de Pau Gasol. Frases que ha dicho off the record, como por ejemplo, estoy deseando que Pau deje de ver el Pacífico, y eso en lo que concierne al nuestro, ¿no? Pero es que luego el juego colectivo es una apuesta por el desequilibrio, ¿no? Es decir, los Lakers juegan a que le metan muchos puntos con tal de meter ellos muchos puntos. Entonces te encuentras en una situación, hombre, los Clippers están este año muy bien, pero te encuentras en una situación en que un equipo necesitado de victorias juega 100 puntos, y eso es una ruleta rusa, porque normalmente tienes que sujetar el partido desde la defensa, y la defensa en el equipo de los Lakers de Mike D'Antoni no existe. Dicho esto, pues bueno, el calendario no es fácil, pero los Lakers, lo he dicho siempre, están capacitados para ganar todo lo que se les ponga por delante, porque tienen mucho talento y sobre todo tienen a Kobe Bryant. Pero el problema va a ser Utah tiene dos partidos frente a Minnesota, que os respondo a una pregunta, supongo retórica, que habéis hecho, que es cómo van a salir los Minnesota Timberwolves. Pues ya os lo digo yo, como salen los Boy Scouts una mañana de domingo, silbando y a pasárselo bien. O sea, Minnesota está en una
está
línea
sembrado.
En la que no se juega nada. Están intentando acumular no victorias para tener más opciones en el draft. Pues vosotros ya me diréis que al trantrán resulta que Ricky Rubio, que por cierto está jugando muy bien y robando balones hasta los del banquillo.
Si luego el 0 de 12 ya duele más, ¿eh?
Sí, pero que a lo mejor, yo qué sé, entre Ricky y el ruso pequeño y el otro que pasa por allí y tal, resulta que hacen un buen partido y ganan a Utah, pero es que yo creo que esos dos partidos están descontados para Utah, porque Utah juega a meterse en los playoffs y los otros juegan.
Utah juega a lo que jugó ayer con Golden State.
Claro,
que Golden State
juega.
También está jugándose no caer a la séptima plaza,
exacto,
y comerse a San Antonio o Oklahoma, y ayer Utah se
los
come
con
jugando
los
fuera.
Ojos y salen con un plan.
Claro,
y yo
fuera de casa.
Me he molestado en ver el partido frente a un equipo como los Golden State Warriors, que es muy sólido. Utah es un equipo peor, pero salen con sangre en los ojos, defienden, luchan, pelean, y sin embargo los Lakers son monocordes, es decir, es que nos lo resuelva Kobe, a ver si Pau está más o menos inspirado, pero se ve claramente que el entrenador no cree en él, y vamos un poco, pues eso, a ver qué pasa, ¿no? Yo sigo creyendo en los Lakers.
Vamos a hacer una cosa, que estamos hablando de los Lakers y de Utah. Gil, a ver, esta semana, partidos que tienen unos y otros.
Muy bien.
Mira, madrugada de martes a miércoles, a las 3, Utah-Oklahoma, a las 4 y media, Lakers-New Orleans. Madrugada de miércoles a jueves, 4 de la madrugada, Portland-Lakers. Madrugada de viernes a sábado, a las 3, Utah-Minnesota, 4 y media, Lakers-Golden State. Y en la noche del domingo al lunes, a las 3 y media, Lakers-San Antonio. Parrita.
Que yo estoy con lo del profe, pero en el lado contrario, que igual que los Lakers pueden ganar todos los partidos, pueden perderlos todos, porque es que es un proyecto descabezado, y la cuestión es esa, que no hay proyecto alguno, que no se ve. El partido de ayer es una locura, o sea, los últimos 3 minutos y medio de partido son una broma, no parece un equipo de baloncesto. O sea, volvemos al Kobe sistema, que Kobe se la juega de todas, joder, que está jugando con Dwight Howard y con Pau Gasol, un poquito de por favor, no puede ser, porque es que además le facilitas el trabajo al rival, si solo tienen que hacer un 3-1 a Kobe.
Hombre, ayer tenían un plan muy claro, cerraban la pintura a los Clippers, pero claro, se olvidaron de defender la media distancia, estaban clavando de 4 metros como si no costara una de transferencia.
Estoy de acuerdo, pero para los oyentes que tengamos que estén o haciendo el curso de entrenador o provincial o a nivel nacional, o que les interese el aspecto técnico también, aparte de ser muy aficionados al baloncesto, el ejemplo de Mike D'Antoni este año es el ejemplo palmario, es el ejemplo clarísimo de un entrenador que dice, este es mi sistema y acoplo a mis jugadores al sistema o nada. Y cuando la cosa va mal, me apoyo en ese, que es un fenómeno y que me va a resolver el tema. Bueno, eso es poner el aspecto de un entrenador, la influencia que tiene que tener un entrenador. Hablábamos antes en la Euroliga, ¿no?, de cómo influyen los entrenadores, claro, de cómo tener a un Messina, a un David Blatt, sin menospreciar a nadie, ¿no?, pero le da un valor añadido al equipo, y en el caso de los Lakers estamos hablando de un valor sustraído. Y decía Parra, es el festival del humor. Claro, es que el sistema de Mike D'Antoni es como aquel aldeano, ¿no?, que cuentan la historia, que llega un tío con el coche, se le cala el coche en un pueblo perdido ahí en la estepa castellana, y pregunta si hay algún experto en mecánica. Le dicen que no, que el único tío que hay experto es experto en mecheros. Entonces, bueno, pues se va a verle y el señor le dice, oiga, tengo el coche estropeado. Y le dice el hombre este, dice, ¿tiene gasolina? Dice, sí. Dice, pues entonces es la piedra. Está claro que Mike D'Antoni está en sota caballo rey, de aquí no me sacas, y va a hundir a un equipo que, vamos, sin ninguna duda. O sea, los Lakers son un equipo de playoffs. Es decir, yo no concibo una NBA en la que un equipo como Houston, con todos mis respetos, o como Milwaukee en el este, aunque el este es otra historia, sea equipo de playoff y los Lakers no lo sean.
No, lo mismo Utah, lo mismo Utah.
Yo siempre confío en el gen competitivo de Lakers para que por lo menos se cuelen, aunque no sé qué es peor, si no meterse o que llegue esta primera ronda y te crujan.
Bueno, bueno, después puedes dar el
tema es ese, que yo...
Vamos acabando el tema Lakers, por favor.
Toda vez que se metan, lo mismo veríamos a ver, pero es que yo no veo claro que se metan.
Bueno, tenemos más cosas, venga, relacionadas con la NBA. Información de Miguel Ángel Paniagua con dos nombres propios, el técnico de los Pistons, profe Lawrence Frank, y también Derrick Rose.
Lawrence Frank, gran entrenador de lo que allí llaman científico, es decir, entrenador que no ha jugado baloncesto, además se le ve, es decir, blanquito, lechoso, así pequeñín, pelirrojo y tal, pero es una rata de laboratorio, en el buen sentido de la expresión y de la palabra rata. Un tipo al que le sale el baloncesto por los sesos, un erudito del baloncesto, un hombre que cree en Moneyball, que cree en las estadísticas, fenomenal, pero sus horas están contadas en Detroit. Además, y para sorpresa mía, cuando me contaban la sinergia, la relación entre él y sus jugadores jóvenes y entre otros no tan jóvenes, incluyendo nuestro queridísimo José Calderón, que yo creo que no se ha llevado mal con nadie en la vida, pues no se llevan bien. O sea, hay una disputa ahí soterrada entre los dos y bueno, esto va a acabar con Lawrence Frank probablemente yendo al baloncesto que más le conviene, que es el baloncesto universitario. Y con los Detroit Pistons a la búsqueda de un entrenador, digamos, más de perfil NBA, más respetado por los entrenadores, que a su vez sepa educar a los jugadores jóvenes, que los tiene y muy buenos. Y Joe Dumars está muy interesado, lo dijimos aquí hace una eternidad también, cuando cambió de equipo José Calderón de Toronto a Detroit. Joe Dumars está muy interesado. Joe Dumars fue base y además de los buenos, recordáis de aquellos Pistons, sí, legendarios,
anotador compulsivo.
Por lo tanto es un tío que sabe de esto y sobre todo entiende de bases. Entonces él quiere que José Calderón, le van a ofrecer menos dinero, bastante menos dinero de lo que gana ahora, pero le va a ofrecer la posibilidad de jugar pues un par de años más, incluso tres, pero también siendo un poco el maestro, un poco el, sí, el senior, ¿no? El senpai, que se dice en Japón, aquel personaje senior que te enseña y que te ofrece su magisterio y tiene jugadores jóvenes ahí a los que puede enseñar mucho. Bueno, la noticia es esa, que Lawrence Frank no va a seguir, afortunadamente para José, que José va a tener ahí, entre otras, pues la opción, recordemos que es agente libre-libre, es decir, agente libre sin restricciones, y por lo tanto la primera opción, y muy seria, y a mí me parece que es una opción que debería considerar, aunque él tiene un campo que le ayuda ahí muy bien, pero me parece que debería considerarla, porque yo creo que Detroit es un equipo ascendente y en el momento que le pongan un entrenador menos proclive a los vídeos y al Moneyball y a todas esas historias y se dedique más a trabajar con los jugadores y se lleve mejor con los jugadores, ese equipo automáticamente sube en 10-15 victorias.
Muy bien. ¿Y Derrick Rose, la inspiración divina le ha llegado o no?
Bueno, había rumores que decían que iba a jugar para los playoffs, pero claro, tú que eres un bull, confeso, no quiero ponerte los dientes largos porque ya ha dejado
aquel el jueves contra Portland, creo que era ya, claro.
Allí hubo un cabreo general en Chicago, como no se recuerda, desde que Michael Jordan y Scottie Pippen escupieron a Jerry Krause en los años maravillosos aquellos de los Bulls, ¿no? Que le tenían tiña y le hacían siempre putadas, ¿no? Y hubo un cabreo general en Chicago porque ahí se sintieron todos bueno, pues engañados, ¿no? Un jugador que tiene la alta médica, que había insinuado a su propia gente, a su agente también con a los suyos, a algunos compañeros, oye, me veo en condiciones ya de jugar, y de repente dio marcha atrás en lo que pasa a ser un problema mental. Y bueno, ese problema mental solo lo sabe él, solo lo maneja él, están esperando a que él se decida cuándo juega, y lo último que se dice por una fuente muy parecida o de muy parecido calibre a la que dijo lo anterior, y erró, es que podría volver específicamente para los playoffs, quizá jugar un partido o dos antes de que acabe la temporada regular, pero por aquello de pisar parqué y luego ya jugar los playoffs. Yo personalmente cada vez estoy más en la idea de que Derrick Rose ha declarado este año no lectivo a todos los efectos, porque si no reapareció cuando le dijo a la gente que iba a reaparecer, pues la fuente era inmejorable, o sea, no normalmente, además, y esto se lo digo a los muchos oyentes que tenemos de este programa, cuando los grandes gurús del periodismo deportivo estadounidense ponen en Twitter eso que se llama League Sources o fuentes de la liga, habitualmente en el 99% de los casos esa fuente de la liga es el agente del jugador, ¿no? Entonces, bueno, en ciertos ambientes en los que uno se mueve, pues esas fuentes de la liga te dicen que puede reaparecer en playoff, pero yo no las tengo todas conmigo y si yo fuera tú, Albert, tampoco.
No, pues yo decir, me fío de lo que tú me digas.
Descartamos el Bulls Knicks del jueves, por si acaso, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que a mí la impresión que me da es que si no lo ha hecho ya, no lo va a hacer.
Año no lectivo. Mejor expresado, imposible. Bueno, hubo homenaje a la plantilla de los Knicks que hace 40 años ganó el último anillo, en 1973. Bueno, creo que a 11 de los 12 jugadores que todavía continúan vivos. Y hay que hablar de personalidades que entran a formar parte, Rubén, bueno, de los ilustres del baloncesto, ¿no? Esas personalidades que entran en el Hall of Fame.
Harto merecido uno por encima de todos. Sobre todo en Estados Unidos lo llevan pidiendo desde hace un montón de años. El amigo King, Bernard King, que ya era hora que le introdujeran en el Hall of Fame. También está Gary Payton, otro ilustre. Y hay un montón de entrenadores universitarios. Está Pitino. Está también Guy Lewis, del que hablamos el otro día del partido del siglo, era el entrenador de los Cougars en ese partido del siglo, pero luego también en el partido del que vamos a hablar hoy, porque estuvo 30 años entrenando en la Universidad de Houston. Está Tarkanian, que es considerado como uno de los entrenadores más importantes también en baloncesto universitario. Estuvo en Nevada, Las Vegas y en Fresno State, entre otras, también entrenando más de 40 años. A Guy Lewis se lo dan con 91 años, que yo le quería preguntar al profe, ¿hay alguien al que se le hayan dado con más edad? Pues me parece una pasada.
Que yo recuerde, no, pero bueno, la figura de Guy Lewis fue controvertida porque en la liga NCAA siempre sospechaba y había alguna evidencia, no tan claras como con el otro, como con Tarkanian, pero sí había evidencias de que había hecho alguna trampilla en Houston y bueno, siempre el Hall of Fame trata de ser siempre muy puntilloso para estos temas, pero yo me imagino que una vez que admitieron a Rodman, el listón ha bajado bastante.
Sí, el ojo me han matado. Han metido también a Edwin Henderson, que es un poco el padre del baloncesto afroamericano, es el que introdujo a principios de siglo XX el baloncesto en Washington, y seguramente mucho de lo que disfrutamos hoy con tantísimo jugador afroamericano volando a la NBA se lo debemos a los esfuerzos de este hombre, que murió en el 77. Y a Richie Grant también han metido, y a uno que a mí me encantaba, que es europeo, que no juega en la NBA, a Oscar Smith de Cerra.
Bueno, no es exactamente europeo, es americano.
Bueno, baloncesto europeo, FIBA, me refiero, a que jugó FIBA. O sea, que yo le disfruté viéndole jugar aquí, al cañonero brasileño. También ha entrado Russ Granick, Sylvia Hatchell, Roger Brown, y ya está, esos son todos.
Russ Granick, que siguiendo la línea del listón bajo, es un burócrata que hubo en la NBA, que fue mucho tiempo el número 2 de Stern, y que, por cierto, no se mojaba ni debajo de la ducha, y cuyo legado se resume en medio folio a 4.
Dicho queda, tenemos por delante la final de la Liga Universitaria de la NCAA. Vamos con el apunte. Son dos universidades como Michigan y Louisville. ¿Tu pronóstico, profe?
Louisville, por poquito y sufriendo mucho. El otro día sufrió mucho con Wichita State, pero la proposición que hace Pitino es, bueno, vamos a seguir en nuestra línea. El sistema de juego, que pasa por una defensa muy presionante en determinadas ocasiones, hace defensas alternativas, alterna una zona 2-3 de ajustes con una zona presionante, mediante señales que hace él al base y el base al equipo, y eso hace complicado siempre los ataques, más en los jugadores universitarios, que en esta era moderna los fundamentos los tienen cogidos con hilos. Pero si hay un equipo al que eso le puede venir bien es Michigan, porque es un equipo muy jugón, con lo cual yo creo que va a ser una final muy bonita, y entre el aspecto táctico y el subidón que tienen anímico por la lesión de su querido compañero Kevin Ward, que anda el hombre ya con muletas por ahí, pues yo creo que va a ser Louisville por poquito y sufriendo mucho, pero yo creo que Louisville se anotará un nuevo título en su palmarés.
Muy bien, Parrita, vamos con aquellos maravillosos años, hoy dedicados precisamente a uno de aquellos partidos de la Liga Universitaria que pasará a la historia, ¿no?
Sí, vamos a ello.
Ya están aquí los que creen que las leyes de la física están para romperlas, los que demuestran que la suma de esfuerzos es la mejor ecuación para alcanzar el éxito. Ya está aquí la NBA. Disfruta del mejor baloncesto del mundo con BBVA, banco oficial de la NBA. Team Works in Basketball and in Banking.
Lay out me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah.
¿Hasta dónde nos remontamos? Década de los 80, inicios 1983, ¿no, Rubén?
Sí, la semana pasada hablábamos de cenicientas en el campeonato universitario americano, de equipos que sin ser favoritos alcanzan un gran nivel y derrotan a rivales de mucha mayor entidad. Y hoy vamos a recordar una de las finales marcadas con letras de oro, porque su desenlace fue digno de película. Hoy, como decías, hablamos del North Carolina State Houston de 1983. Para ponernos en antecedentes, os diré que la Universidad Tejana, entrenada precisamente por Guy Lewis, el hombre que acaban de incluir en el Hall of Fame, en la clase de Hall of Fame de este año, contaba con dos chavalillos que ya eran conocidos a nivel nacional. Total, eran bacalá, un pívot dominante y un escolta anotador, nada llamativos. 30 años después, los dos son miembros del Hall of Fame, lo que decía, total nada, Hakeem Olajuwon y Clyde Drexler. Ambos, junto a Larry Mitchox y Michael Young, formaron la fraternidad Phi Slama Jamma, haciendo un juego de palabras con lo que es la palabra mate en inglés, esto es con Slam Jam. Ya lo contábamos aquí cuando le dedicábamos esta sección al bueno de Drexler, pero lo recuerdo porque me parece más que curioso. Hay una anécdota que remarca cómo era esta fraternidad. Una de las pruebas para entrar en ella consistía en permanecer bajo el aro mientras Clyde hacía un mate tomahawk saltando sobre la cabeza del que quería entrar en la fraternidad. Ese equipazo había llegado a la Final Four el año anterior, perdiendo ante North Carolina con Michael Jordan y Worthy en semifinales, pero en esta temporada eran los claros favoritos, los número uno en todas las apuestas. En los tres primeros partidos eliminaron a Maryland, a Memphis State y a Villanova sin grandes apuros. El camino de North Carolina State no fue de rosas, precisamente. En primera ronda ganaron a Pepperdine de 2. En el siguiente partido, el thriller fue aún mayor, ante la Universidad de Nevada Las Vegas, ganaron solo por un punto. En el Sweet 16 tuvieron su único encuentro plácido en todo el torneo, ganaron a Utah de 19, y en el Elite Eight, de nuevo drama, y de nuevo triunfo de un punto contra Virginia, que contaba con el mejor jugador universitario del año, el que había acaparado todos los premios, el gigante Ralph Sampson. Así se plantaron en la Final Four, como cabezas de serie número 6, sobre el papel, el peor equipo de los cuatro que participaban en dicha final. La semifinal se presentaba igualada ante Georgia, que por cierto era un equipo que también había hecho historia, porque es el último que ha llegado al último fin de semana en su primera participación en el torneo. Desde entonces nadie lo ha vuelto a lograr. De todas formas, parecía claro que el ganador saldría del otro lado del cuadro, de ese choque entre Louisville y Houston. Los Cougars no tuvieron piedad con Louisville y los ganaron de 13, machacando la canasta rival hasta en 14 ocasiones. Los Wolfpack de North Carolina State se deshicieron de Georgia ganando de 7. Parecía que la gesta llegaba a su fin, que habían hecho todo lo que tenían que hacer y que en la final ante Houston sus posibilidades iban a ser mínimas. Pero no fue así. Los Wolfpack empezaron muy fuertes y sorprendieron a Houston. Los Cougars no anotaban con facilidad. Para colmo, Drexler cometía 4 faltas rápidamente y tenía que ser sentado en el banquillo. Resultado, los Tejanos se quedaron en unos pírricos 25 puntos en la primera mitad y North Carolina State se fue al descanso ganando de 8. Tras el paso por vestuarios, parecía que se imponía la lógica y Olajuwon empezó a tirar del carro bajo ambos tableros, pero la baja de Clyde les pasaba factura. Houston finalmente enjugó la ventaja de los Wolfpack y se llegó a los últimos minutos con empate a 54. Lo que pasó a continuación es historia del baloncesto universitario. Faltaban 4 segundos. Wittenberg lanzaba forzadísimo desde 10 metros, tiro muy corto. No llegó ni al aro, pero emergió de la nada Lorenzo Charles, cogió la bola al vuelo y convirtió una piedra en un campeonato. Así lo narraba la CBS. Los chicos de Jim Valvano dejaban a los grandes favoritos retorciéndose en el suelo. No es una forma de hablar. Varios jugadores de Houston se revolcaron dramáticamente pegando puñetazos sobre el parqué. El mate de Lorenzo Charles enmudecía a los narradores, que tardaron más de un minuto en volver a tomar la palabra. Para terminar, dos curiosidades. Olajuwon fue elegido el mejor jugador del torneo, pese a haber perdido la final. En los últimos 30 años eso no ha vuelto a ocurrir. Y Lorenzo Charles, el autor del milagro, perdió la vida hace un par de años al chocar el autobús que conducía. los aficionados de North Carolina State tienen fácil rendirle homenaje. Está enterrado cerca del campus, en Raleigh. Si visitas el cementerio de Oakwood, puedes ver la fría piedra que le recuerda. Y a solo 20 pasos, el que fuera su entrenador, Jim Valvano. Juntos alcanzaron la gloria y juntos descansan para siempre. Los grandes héroes del título del 83.
Historia emotiva que nos ha acercado hoy Rubén Parra. Aquí está, hasta aquí el baloncesto norteamericano. Con todo esto, vamos a repasar cómo ha ido la jornada de la Liga ACB, de la Liga Endesa.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa.
I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum.
Jornada número 28, la que hemos dejado atrás, queda poquito para el final. ¿Y qué nos deja esta jornada, Pilar?
Bueno, pues nos deja, por ejemplo, hoy un cumpleaños, sea al margen de la jornada. Hoy se cumple exactamente un año del ascenso del Canarias a la Liga Endesa. Se imponía hace un año al Lleida 91-77 y se llevaba matemáticamente el primer puesto de la LEB. Luego ya vinieron las aventuras y desventuras hasta conseguir ese ascenso en los despachos. A día de hoy tienen 12 victorias y están prácticamente salvados, porque es verdad que lo más interesante en toda la Liga Endesa está por ver quién termina metiéndose octavo y ver si la quema acaba siendo cosa de Manresa y Lagunaro o no. Bueno, hay que decir que de los 8 primeros ganaron los 6 de en medio, porque perdió el Madrid, que es primero, y el octavo, que es Obradoiro. Pero aún así la clasificación no se mueve. ¿Por qué? Porque los perseguidores del Blues and Smoke Bus, que eran Unicaja, Cefa Estudiantes y Juventud, perdieron los 3. Especiales y buenas sensaciones dejó el Valencia, a pesar de que tiene prácticamente medio equipo en la enfermería y solo recuperó a Justin Dolman. Es que las 8 asistencias de Markovic, las 6 más 12 puntos de Pau Ribas, los 6 triples de Tomás Kelati o los 16 puntos de Dubljevic sirvieron para dejar al Madrid a un Madrid desdibujado en la Fonteta ayer por la mañana. Siguen peleando, lógicamente, con esas 17 victorias los valencianos por la cuarta plaza a día de hoy en manos del SUE Bilbao Basket, porque a pesar de la derrota del Real Madrid, lo que no parece que vaya a pasar es que Barça o Caja Laboral, especialmente el Caja Laboral, pueda atrapar al Real Madrid en el liderato de la fase regular, porque siguen siendo 4 victorias de diferencia. ¿Hay historias de amor y desamor? Pues muchas. Las que tiene Ante Tomic, los tiros libres y las prórrogas. Fue protagonista en la Copa del Rey, en aquel Barça-Madrid, también este fin de semana en el Fontes do Sar frente al Obradoiro. Hablábamos de la cuarta plaza de Bilbao, fue determinante el perímetro, Basileidi, Raúl López, Isis y Rugge. Y, por cierto, partido 500 para Berni Rodríguez, que anotó 16 puntos en esa cifra redonda. Hay que hablar de una semana muy interesante para el canterano del Barça, para Alex Abrines, también en este caso para el debut de Mario Ezonia en la Liga Endesa, porque bueno, pues el Barça ha decidido no fichar. En cuanto al Caja Laboral, las pasó moradas para vencer a Blancos de Rueda Valladolid, que sobre todo y por encima de todo hay que destacar una semana más el nombre de Nacho Martínez. Y lo destaco ya no solo por la valoración 32 en este caso el sábado en Vitoria, sino porque desbanca a Germán Gabriel en el ranking del ACB y con una media de 17,8 y 498 puntos en total jugados. Ha jugado 28 partidos, los ha jugado todos. Es el mejor hombre en cuanto al ranking. En cuanto a actuaciones individuales, evidentemente hay que hablar de la de Tomás Bellas, es el MVP de la jornada. 31 puntos, 6 triples, 5 asistencias, 38 de valoración. El mejor partido que ha hecho Tomás, ya no solo desde su llegada al Gran Canaria, en general en toda su carrera. Albert Olivé no tuvo el premio de la victoria, el base del Fiat Juventud, pero sumó 28 puntos ante un Cajasol que respira, además de 4 rebotes y 4 asistencias. Desde hace 3 semanas, Robert Kurtz se ha confirmado como el líder que necesitaba el Fuenlabrada. Acabó con 24 de valoración en el triunfo sobre el Basket Manresa, 14 más 7 los números. Y evidentemente empieza a haber mucho tomate por abajo en todo el mea culpa, porque intenté envenenar a Gancheto hace una semana con lo del Cajasol, pero mira, salió a flote frente a la peña y lo que empieza a tener muy mal la pinta, porque según su propio entrenador Jaume Ponsarnau, están muy deprimidos y estresados. Esa fue su frase el sábado en el Fernando Martín. Prácticamente son carnella de la LEB, porque evidentemente están con 5 victorias victorias, 8 tiene el Lagunaro, que se empieza a complicar la vida porque el descenso se le queda ya a 2 victorias.
Traje a medida, así está la Liga Endesa. Y ahora, Gil y el Supermanager.
La Liga Endesa la hacemos entre todos. Esto es Actitud Azul. Toda la información de nuestra liga en Showtime, solo en cope.es, con el patrocinio de Endesa. En cope.es. Liga Supermanager.
Digo yo, Gil, que habrá que desempolvar el Supermanager y que trabajes un poquito, ¿no?
Decíamos ayer...
¿Ayer?
Sí, es lo que dijo Fray Luis de León. Gracias por rescatar esta sección lúdico-festiva del programa, en la que tenemos que felicitar a Pero qué pedazo de mamut, de Güenes de Benetuser, ganador de la jornada de nuestra liga.
¿Puedes repetir?
Pero qué pedazo de mamut. Oiga, se llama así el
equipo. No,
no,
era para tenerlo claro.
No, hombre, eso. Ya está aquí la documentación, ¿eh?
230, sí, lo importante.
Con
vamos.
60. Sí, efectivamente. Líder de la general, Mario Team System, ¿eh? Del amigo valenciano Mario González Sales, 4.724,20. Qué bueno es tener un sistema que te funcione para encaramarte al liderato de la general a estas alturas de competición, donde va a centro de Juan Arias, sigue siendo el mejor de los nuestros, 91º de la general. El director del programa que tanto presume está en la posición 279.
Todo mentira.
En la 293, Héctor García. En la 329, Babeto. Si alguien se da por aludido, yo no quiero. O por aludida, yo no quiero saber nada. Ocupamos una
Que soy yo, que me he coñado otra vez. Que he hecho 121 puntos.
No, pero
lo importante, Gil.
Lo importante.
Jornada 29 del fin de semana.
Que estamos
los
en la posición 4,
tengáis
4,
jugadores
4. Los que
del Bilbao Basket y del Caja Laboral, hay que sustituirlos.
Efectivamente.
Sin eso,
que
es lo importante, para no pringar.
Sin que ello compute ni desgaste ninguno de los tres cambios.
Bueno, ya, pero los tienes que quitar alguno. Sí.
Yo sí, tengo que quitar a 2.
Yo,
o más.
Unos
ya no chiones.
Bueno, hablando de esa jornada número 29, que es la siguiente, como siempre, jugadores que cotizan al alza, ¿qué recomendaciones damos?
Pues mira, por no repetir lo que ha dicho Pilar en cuanto a nombres propios, véase Albert, Ulibe, etcétera, etcétera, Nacho Martín y compañía, pues, hombre, Tomás Satoransky sigue siendo un clásico, ya está en el milloncito alto, ¿eh? Rod Blackney lleva 2 jornaditas muy buenas, el base de Cajasol. En lo que se refiere a la posición de aleros, hombre, ya lo sé, que están muy mal los pobrecitos, pero las puntuaciones de Adam Hanga son muy, muy, muy regulares. Quiero dar las gracias a Robert Kurtz y a Finlay, los 2 jugadores que me han mantenido a flote en estas últimas semanas. Y por lo que a la posición de pivots se refiere, pues hombre, ya los clásicos están arriba, o sea que no habría mucha cosa donde elegir. Eso sí, el que se quiera apuntar a Salam Ehri está en 804.000 euros, todavía tiene una cotización, digamos, como para subirse al carro en las últimas semanas de competición.
No te vayas muy lejos, que hemos de repasar la agenda de partidos.
No, total, me voy a quedar la una más.
Todo el baloncesto en la red en cope.es. Showtime con Albert Díez.
Y si nos acompañáis, un ratito de baloncesto femenino para hablar, yo creo que de una historia curiosa y única. Elena Boada, hola.
Hola.
Elena Boada es jugadora de baloncesto y tiene una historia muy curiosa. Elena, si te parece, vamos a empezar por el final y con una pregunta muy directa. Es si vas a jugar con la selección de Eslovenia.
Bueno, no te puedo responder esa pregunta ahora mismo. Estamos en trámites de papeles, a ver si me dan la ciudadanía. Y creo que en una o dos semanas ese tema va a estar resuelto.
Porque la historia es esta, porque ver a una española jugar con la camiseta de otra selección, bueno, no es normal, no es habitual, ¿verdad?
No, no lo es. También me sorprendió cuando me lo propusieron a mí.
Claro, porque a ti viene la Federación de Eslovenia y te llama y te dice, oye, nosotros queremos que tú juegues con la selección. ¿Te interesa o no?
Exacto, me preguntaron si estaba si estaría interesada en jugar para la selección eslovena. También me preguntaron si estaba convocada con la selección española y dije que no. Y sobre todo si había jugado algún partido oficial con la selección española. Y he estado varias veces convocada, pero nunca he llegado a jugar un partido oficial. Entonces eso facilitaba las cosas.
Claro, entiendo también, Elena, que todo radica en que las puertas de la selección española, de la absoluta, aquí en nuestro país, pues están cerradas o nunca se han abierto, ¿no?
Exacto, bueno, sí que en el pasado cuando era sub-20 hubo posibilidades, pero bueno, no salió, entonces ahora no me han convocado y ¿por qué no?
Uh-huh. Obviamente tú has jugado en nuestro país, en España, has jugado también en Turquía, ¿correcto?
Sí, exacto. Y bueno, no he llegado a jugar, solo a entrenar.
Vale, y ahora estás en Eslovenia.
Sí.
¿Cómo se llama el equipo?
Se llama Domžale.
Uh-huh. Sí. ¿Eres la máxima anotadora del campeonato?
Sí, sí, me está saliendo un buen año. El entrenador me pidió anotación más que dirección de juego, entonces pues cumplo con lo que me piden.
Bueno, explicada la historia, ¿en qué radica que puedas o no jugar con la selección de Eslovenia? ¿O es cuestión de burocracia y de esperar un poquito?
Es cuestión de burocracia. Lo que pasa que uno de los requisitos para la ciudadanía excepcional, ¿no?, para deportistas de élite, es vivir un año registrada en Eslovenia.
Uh-huh.
Entonces yo hace en octubre me registré y no hace un año. Entonces hay un poco de problemas en ese aspecto y vamos a ver si hacen una acción o si me dan los papeles en septiembre. Lo que pasa es que ya sería demasiado tarde para jugar el pre-europeo este verano.
Claro, claro, claro. Una competición tan importante, una competición que está a las puertas de octubre a octubre. ¿Te pueden dar ese pasaporte extraordinario?
Sí, me lo pueden dar. Hay excepciones que pueden hacer uh-huh. por el interés del país, entonces me lo pueden dar. Ya te digo, creo que en una semana tienen una reunión con altos cargos y si aceptan, pues me van a dar esos papeles.
Supongo que tú estás, bueno, entusiasmada, ¿no? Entiendo que estás muy contenta de poder jugar con la selección de Eslovenia, ¿no?
Sí, exacto. No, ya no solo a nivel individual, pues para ser internacional, sino que Eslovenia me ha tratado muy bien, la gente, el país en sí, me siento muy integrada. Mi pareja es eslovena, entonces me gustaría ayudarlos en, pues como pueda, y si es clasificándonos para el europeo del 2015, aunque a lo mejor yo no piense en jugar, pues es una manera de agradecerles el buen trato, ¿no?
Hay un detalle que acaba de comentar Elena y que yo no lo he mencionado hasta ahora porque creo que debe ir por detrás de esta historia, que es que Elena Boada es la pareja de Jack Alakovic, porque todo el mundo conoce a Jack Alakovic. Creo que primero fuiste a estudiar y todo se complementó con el deporte, ¿o todo era un mismo objetivo?
No, exacto. La razón era el estudio y las facilidades que me proporcionaba la universidad de ahí, ya que estoy haciendo el proyecto final, entonces trabajo mucho desde casa y me facilitaba pues poder seguir ahí acá, ¿no? Ahí donde fuera. Y la razón fue esa. Lo que pasa que, bueno, después otra vez me comprometí y ahí estoy.
Oye, ¿cómo le van las cosas?
Muy bien, está súper contento en Italia. Uh-huh. Está en su equipo, es el Civitas Avellino, está muy cerca de Nápoles. Bueno, está muy contento. El equipo era un reto distinto al que estaba él acostumbrado. Lo ficharon para salvar el equipo porque estaban en zona de descenso. Y desde que llegó, pues llevan 7 victorias, 3 derrotas y a lo mejor entran en playoff. O sea, que va a ser algo que parecía imposible, a lo mejor se hace realidad.
Muy bien. La ilusión de clasificar a Eslovenia para el europeo de 2015 y también la ilusión, no lo sé, entiendo que el aspecto sentimental es muy importante, tal vez que esto sirva de escaparate para que Elena Boada pueda volver a jugar en España y en la máxima categoría del baloncesto femenino, ¿o no?
No lo veo así, porque ya te digo, mi intención es seguir ahí acá, ahí donde vaya, o sea que si el baloncesto lo puedo compaginar con estar con él y bueno, los estudios ya no, porque acabo este año, pero si puedo compaginarlo bien, jugaré, si no, ya te digo, mis planes de futuro son otros.
Muy bien. Elena, nos damos ese margen de una semana para ver si ese pasaporte extraordinario de Eslovenia se hace realidad. Entiendo que compaginarías la doble nacionalidad. nacionalidad, española y eslovena.
Ah, sí, sí, exacto, vale. Porque el hecho de no estar casada me permite tener doble nacionalidad. Si estuviera casada con Jaka, entonces tendría que escoger entre una nacionalidad u otra.
¿Y planes de boda hay?
No, de momento no.
Muy bien, Elena Boada, gracias por explicarnos tu historia.
Muy bien, muchas gracias.
Antes de la despedida, la agenda de Showtime con Gil. Este es el baloncesto que tenemos por delante los próximos 7 días. Toma aire.
Una agenda que empieza por el mismo lugar por el que la empezábamos la semana pasada, es decir, la cita del 13 de abril en Charleroi, final de la Eurocup, Uxue Bilbao Basket, Lokomotiv Kuban. Tenemos los primeros y segundos partidos, playoffs, cuartos de final de la Euroliga. Prácticamente ya, o sea, el martes, Barcelona-Rigal, Panathinaikos. Para la jornada del miércoles, CSKA, Caja Laboral, Olympiacos, Efes de Estambul, Real Madrid, Maccabi. Para el próximo jueves, Barcelona-Rigal, Panathinaikos, capítulo 2. Y los segundos capítulos del CSKA, Caja Laboral, del Olympiacos, Efes y del Real Madrid, Maccabi, previstos para el próximo viernes. La Liga Endesa alcanza la jornada número 29. Recordemos, un partido aplazado, el que debía de enfrentar y enfrentará en su momento al Uxue Bilbao Basket contra el Caja Laboral. Para la jornada del sábado, Juventud Valencia Basket, Estudiantes Fuenlabrada y Blancos de Rueda Valladolid Canarias. A la jornada del domingo se van el Barça Gran Canaria, Lagunaro Cajasol, Real Madrid Blusens Bombús, Unicaja CAI Zaragoza y Manresa UCAM Murcia. En la NBA ya hemos repasado los Lakers on the road y Utah on the road. Resto de partidos dignos de mención en lo que se refiere a los próximos días. Madrugada de martes al miércoles a las 2, Memphis Charlotte, a las 4 y media, Golden State, Minnesota. Madrugada de miércoles a jueves, a las 2 y media, Dallas Phoenix, a las 4 y media, Clippers, Minnesota. La madrugada del viernes, a las 4 y media, Golden State, Oklahoma. Madrugada del sábado, a las 2, Houston, Memphis, 2 y media, Dallas, Denver, a las 4, Portland, Oklahoma. En la madrugada del domingo, a las 2, Memphis Clippers, Minnesota Phoenix. Y ya a las 11 de la noche de ese domingo, Denver Portland. Para acabar, la madrugada del domingo al lunes, a las 0 horas con el New Orleans Dallas. La Liga de Coro alcanza la penúltima jornada con estos enfrentamientos: River Andorra, Forza Lleida, Barcelona B, For Burgos, Net Clavijo, Lobe Huesca, Cáceres Breogán, Palencia Lucentum Alicante, Planasa Navarra Melilla Baloncesto y Leima Coruña Orense. En la Liga Femenina, el día 10 tenemos el tercer y definitivo partido de los cuartos de final en la serie que enfrenta a Spar Unión Girona contra Ovenasa. Será el día 10 a las 9 de la noche. El ganador de ese partido alcanzará el 2-1 en la serie y será el rival del Perfumerías Avenida. Comienza la serie el día 13 de abril, exactamente lo mismo que comenzará en su serie, también al mejor de tres partidos, entre Rivas Ecópolis y Cadiz CG Software.
Gil, gracias, hasta la semana que viene.
Adiós.
Vamos cerrando programa, el capítulo 99 de Showtime. Antes entra Arias, Juan Arias, en este estudio. Hola, Juan.
Hola, muy buenas.
Hemos de repasar la Liga Femenina y la Liga Lepe. La Liga Femenina ya tenemos definida la primera semifinal.
Estamos en los playoffs por el título. En la Liga Femenina, el Cádiz se impone en Burgos y se clasifica para semifinales, donde les espera Rivas Ecópolis. Mientras, Ovenasa gana al Spar Girona y fuerza el tercer encuentro. El ganador se enfrentará a Perfumerías Avenida en semifinales.
Muy bien, y repasamos también la Liga Lepe. ¿Cómo ha ido la jornada?
Adeco Oro, jornada número 24. Andorra y Burgos no fallan y siguen en el mano a mano para lograr el ascenso a la Liga Endesa. Faltan dos jornadas y el conjunto pirenaico solo tiene una victoria de ventaja sobre los castellanos. Por abajo, Coruña evita matemáticamente el descenso a costa de hundir a Melilla en la Lep Plata. En playoff de ascenso, por tanto, Burgos, Alicante, Palencia, Lugo, Lleida, Cáceres, Net y Barça. En playoff por el descenso, Navarra y Ourense. Por cierto, buena noticia, los jugadores del Lleida han llegado a un acuerdo con el club para firmar los nuevos contratos propuestos por la entidad ilerdense, que se acercan bastante a la cantidad estipulada al principio de la temporada. Eso sí, hay una rebaja del sueldo inicialmente pactado. MVP de esta jornada número 24, Michel Diouf de Alicante, 15 puntos, 10 rebotes y atención, 8 tapones para un 29 de valoración.
Buen trabajo, Arias, gracias.
Hasta luego.
Nos despedimos, Miguel Ángel Paniagua. La semana que viene, programa 100. Prometemos volver. Déjalo aquí, porque si prometemos muchas cosas y después no sale, ¿sabes? Pues es igual. Gracias, profe.
A ti, adiós.
Cuídate. Galis, vuelves, ¿no?
Por supuesto.
También celebramos, ¿no?
Lo que haga falta, todo que sea celebrar y hablar de baloncesto me va bien.
Abrazo fuerte.
Igualmente.
Pilar Casado, que va a ser como nuestro papá Noel particular. Pilar, hasta la semana que viene, ¿eh?
Prometo volver.
Y ya está, si es que eso es cierto, ¿no? De momento, vaya.
Sí, es más, estoy maquinando algo.
Eso ya lo dijiste la semana pasada.
No, se me acaba de ocurrir ahora.
La conozco poco, pero yo,
a mí
miedo me da. Yo la conozco poco, pero os digo, a mí miedo me da. Parrita, adiós.
Adiós, señores, una cosita que...
Se ha empezado bajo, pero ahora estás mejor, ¿ves? Ya está, sí, esto te sirve de terapia, tío.
Cada vez que me desahogo, voy creciendo. Al virus. Te iba a decir que me ha dejado en la lista del Hall of Fame a la pobrecita Adon Staley, múltiple campeona olímpica, ha ganado 3 oros con Estados Unidos, fue una jugadora muy importante de la Women NBA y es ahora la actual entrenadora de la Universidad de Carolina del Sur. Así que he dicho a todos, no voy a dejar allá afuera.
No, no, por supuesto, eres un pequeño gran mito. ¡Adiós, Parrita! Gracias también a Andreu Quesada y sobre todo a vosotros. Gracias por escucharnos. Siempre estamos en cope.es con el resto de temáticos y en los principales dispositivos de descarga. Hasta la semana que viene. ¡Adiós!